El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa.
¿Cómo le va? Esperamos que muy bien. Estamos en el curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo UTATLAN. Soy Erlinda González.
Y yo, Pablo Mogollón. ¿Cómo estás, Erly?
Muy bien, Pablo. Emocionada por iniciar, porque cada semana es una oportunidad de aprender temas nuevos.
Así es, Erly. ¿Y usted? Esperamos que esté listo y dispuesto a disfrutar de esta clase radial.
Muy bien. Abra su libro en la página 83.
En esta semana 23, estudiará el tema Oraciones Predicativas.
Ahora, sigamos con la lectura de los contenidos de la semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
La Anunciación, fragmento adaptado de Ángela Becerra.
El mundo del lenguaje.
Oraciones predicativas.
Mejore su ortografía.
Uso de la tilde en palabras terminadas en mente.
Exprésese con claridad.
Aprender de las experiencias difíciles de la vida.
Leamos ahora los logros que alcanzará en esta semana.
El primero, identificar acciones o hechos y consecuencias en un texto.
Expresar cómo reacciona ante experiencias difíciles.
Reconocer las oraciones predicativas.
Utilizar correctamente oraciones predicativas.
Tildar correctamente las palabras terminadas en mente.
Escribir un comentario sobre las actitudes que ayudan a superar experiencias difíciles.
¿Y ya escribió su logro personal? Ah, muy bien. Un buen logro para esta semana podría ser elegir un párrafo de la lectura para identificar oraciones transitivas e intransitivas. Esto a propósito del tema de la semana.
Muy bien. Entonces ahora pasemos a la página 84.
La aventura de leer.
Leamos el título de la lectura de esta semana. La Anunciación.
¿Cree que los sueños anuncian algún suceso?
Pues de algo así trata la historia que leeremos a continuación.
Observe, las ilustraciones dan una idea de qué tratará esta historia. Sigamos la lectura.
Esa mañana Fiamma había soñado con un arcángel de alas suavísimas que le iba llevando por los aires y ella reía carcajadas sueltas. Siempre había creído que los sueños eran presagios negativos disfrazados de alegría. Se levantó con desgana y empezaron a escurrirle pensamientos entre el agua y el jabón que le lavaban. Apesadumbrada, abrió el ropero y mientras sacaba los kaites de una gaveta, guardó sus pensamientos premonitorios en la otra. Miró el reloj y se dio cuenta de lo tarde que era. Si no se daba prisa, llegaría tarde a la cita que tenía con aquella periodista que quería sacarla en su programa Gente que Cura, que se emitía los martes en la principal cadena de televisión. Iba distraída pensando en la entrevista cuando un grito desgarrador venido del cielo no pudo prevenirla de lo inevitable. Una presión brutal la cegó, despegándola del mundo para llevarla a un estado placentero de inconsciencia total. Aterrizó en el cemento ardiente. No llegó a enterarse del ángel que bajando en picado desde el cielo acababa de caerle encima. Fiamma quedó tendida en la banqueta. Un hilo de sangre fue tiñéndola de rojo. A su lado un ángel con cara plácida y cuerpo partido en dos esperaba el auxilio de su dueña. La mujer que desde una terraza había gritado tratando inútilmente de evitar el accidente había sido la causante del mismo. Mientras situaba la última adquisición de su colección de ángeles entre sus madres selvas, había dejado escapar de sus manos la valiosa pieza. La sirena de una ambulancia fue atrayendo a vecinos y transeúntes. Cuando Fiamma abrió los ojos, se encontró rodeada de caras que le decían algo que ella no escuchaba. Había olvidado quién era, qué hacía ella ahí, dónde estaba. Lo único que sentía era un dolor agudo en su cuerpo.
¡Qué relato tan interesante! Fiamma creía que los sueños alegres eran un mal presagio.
y en realidad le cayó un ángel del cielo. Pues bien, al final de la página 85 está la biografía de Ángela Becerra, la autora de la lectura. Y este fragmento lo hemos tomado de la novela de Los Amores Negados. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea la biografía de esta autora. Nos vamos al rincón de la estrategia en la página 84.
Leamos juntos. Distinguir acciones o hechos y consecuencias.
Cuando leemos una historia, podemos identificar acciones o hechos de los que se derivan consecuencias. Como ve, esta semana seguimos practicando esta estrategia de lectura. Y para ello nos vamos a la página 86.
Leamos las instrucciones del inciso A. El relato de esta semana contiene acciones o hechos de los que se derivan consecuencias. Lea cada acción o hecho de la izquierda, busque la consecuencia que tuvo y escríbala a la derecha. Tiene un ejemplo.
Fiamma tuvo un sueño alegre. ¿Y cuál es la consecuencia de esta acción?
Pues que se preocupó porque creía que los sueños alegres eran un mal presagio.
Ahí lo vemos escrito en la columna de la derecha. Nos vamos a la siguiente acción. Leamos. Un objeto pesado cayó sobre Fiamma. A ver, ¿cuál es la consecuencia de este hecho? Muy bien. Ella se desmayó y cayó al suelo. Vamos a escribir en la casilla correspondiente esta oración. Se desmayó y cayó al suelo. Recuerde que la oración inicia con mayúscula y termina con punto. Los verbos desmayó y cayó llevan tilde en la vocal O. Se desmayó y cayó al suelo. Muy bien. Siga así con este ejercicio. Nos vamos al inciso B, al nivel inferencial.
Las instrucciones dicen: aplique el parafraseo. Lea cada oración tomada de la lectura y explique con sus palabras qué quiere decir. Hágalo en una oración corta y escríbala sobre la línea. Fíjese en el ejemplo.
Bien, leamos el ejemplo cero. Empezaron a escurrirle pensamientos entre el agua y el jabón que le lavaban. A ver, ¿y cómo parafraseamos esta idea? Ahí nos dan el ejemplo. Mientras se bañaba, pensaba en el sueño. A ver, ahora nos vamos al numeral 1 y leamos.
Una presión brutal la cegó, despegándola del mundo, para llevarla a un estado placentero de inconsciencia total.
¿Cómo podemos decir esto mismo pero con otras palabras? A ver. Ah, muy bien, una manera podría ser. Se desmayó a causa del golpe. Vamos a escribir esta oración. Se desmayó a causa del golpe. Recuerde que el verbo desmayó lleva tilde sobre la vocal O. Esta es una manera de expresar la idea anterior pero con otras palabras. Siga así con este ejercicio. Pasemos al inciso C, al nivel crítico.
Leamos el inciso número 1. La Biblia relata la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María para avisarle que sería madre de Jesús. El fragmento que leímos se titula La Anunciación. ¿Qué relación encuentra entre el título de la lectura y el pasaje bíblico? Explique su respuesta.
Lea nuevamente las instrucciones del numeral 1 y escriba con tranquilidad su respuesta. Al inicio de la página 87 está el numeral 2. Ahí le dejamos con unos versos de Humberto Acabal, pero antes lea con atención las instrucciones y realice la actividad. Más abajo está la sección Creciendo en Valores.
Esta semana tenemos como título Viviendo experiencias difíciles y dolorosas.
Un accidente, como el que le ocurrió a la protagonista de la lectura, o la pérdida de un ser querido, nos pueden llenar de dolor o de frustración. Acá le proponen 4 pasos sencillos para aprender a enfrentar esas experiencias dolorosas. En la sección Reflexione y Actúe, le piden que piense en una experiencia difícil que haya vivido y que responda a las preguntas que están abajo. Pasemos a la página 88.
El mundo del lenguaje.
El título del apartado 1 es Oraciones predicativas. Proclaman algo del sujeto.
Recordemos que la semana pasada aprendimos que las oraciones copulativas llevan verbos copulativos, ser, estar y parecer, y que las oraciones copulativas unen el sujeto con su cualidad. Pues bien, hoy estudiaremos que las oraciones predicativas son aquellas que se forman con verbos que expresan una acción. Ubíquese en el ejemplo que está abajo del primer párrafo y leamos.
Esa mañana Fiamma soñó con un arcángel.
Bien, fíjese en el verbo. Soñó. Este verbo indica qué acción realiza el sujeto, en este caso Fiamma. Bien, estudiaremos que las oraciones predicativas pueden ser activas y pasivas. Vamos a ver cada una.
Ubíquese en el inciso 1.1, que tiene como título Oraciones activas. El sujeto actúa.
Vamos a subrayar la oración que está abajo del subtítulo. Tome su regla y su lapicero. Y mientras leemos, usted vaya subrayando. Las oraciones activas indican que el sujeto de la oración es quien ejecuta la acción señalada por el verbo. Hasta ahí dejamos el subrayado.
Ubíquese en la pantalla naranja que está abajo del primer párrafo. Leamos este fragmento. Fiamma abrió el ropero y mientras sacaba los caites de una gaveta, guardó sus pensamientos premonitorios en otra.
Este fragmento que acabamos de leer contiene oraciones activas, porque el sujeto actúa, realiza la acción del verbo. Observe, abrió, sacaba, guardó. Ahora pasemos al ejercicio 1. Identifique oraciones predicativas activas. Fíjese en la acción del verbo y en quién la realiza. Lea cada oración. Luego escriba el sujeto y la acción del verbo en la columna correspondiente. Tiene un ejemplo. Nos fijamos en la primera columna está la oración predicativa activa. En la del centro debemos escribir el sujeto y en la columna de la derecha la acción del verbo. Y nos dan un ejemplo.
El ejemplo dice, el chofer maneja la camioneta. Y ahí está ya escrito en la columna del sujeto, el chofer. Y en la acción del verbo, maneja la camioneta.
Bien, pasemos a la oración 1. El ayudante coloca los bultos. Vamos a hacer las preguntas para identificar sujeto y predicado. A ver, ¿qué preguntamos? ¿Quién coloca? Muy bien. ¿Y la respuesta? El ayudante. Esta respuesta es el sujeto. Escribamos en la casilla correspondiente el ayudante. La frase el ayudante es el sujeto de esta oración. Si ya terminó de escribir, ahora escribamos la acción del verbo y preguntamos, ¿qué acción realiza el sujeto? Muy bien, coloca los bultos. Entonces escriba en la última columna, coloca los bultos. Complete este ejercicio en su tiempo de estudio.
Fíjese que las oraciones activas pueden ser transitivas e intransitivas.
Vamos a estudiar cada una y para ello nos vamos a la página 89.
Al inicio de la página encontramos el título Oraciones transitivas.
Vamos a subrayar la oración que está debajo de ese título. Una oración es transitiva si tiene objeto directo.
Leamos el ejemplo que está abajo de esa línea. Hemos elaborado un programa de festejos.
Esta oración es una oración transitiva. Veamos por qué. La frase un programa de festejos es el objeto directo de esta oración. Y lo podemos identificar preguntando al verbo ¿qué hemos elaborado? Y la respuesta, un programa de festejos. Y otra pista más, este verbo hemos elaborado necesita un objeto directo para completar su significado. Si decimos hemos elaborado, no sabemos qué. Necesitamos completar la idea de esta oración. Y en este caso, como ya dijimos hace un rato, la expresión un programa de festejos es el objeto directo. Y por lo tanto es una oración transitiva.
En el rincón de las notas nos recuerdan qué es el objeto directo y cómo identificarlo. Vamos ahora a los ejemplos que están antes del ejercicio 2, ahí donde empieza el comité.
Leamos la primera oración. El comité de vecinos entregó la solicitud. Fíjese en el verbo, entregó. Este verbo necesita completar su significado. Y la frase, la solicitud, que funciona como objeto directo, completa el significado de la oración. El comité de vecinos entregó la solicitud. Esta es una oración transitiva.
La siguiente también es una oración transitiva. Leamos. Hace mucho frío.
Si decimos hace, no diríamos nada, ¿verdad? Nos faltaría completar el significado de esta oración, pero si decimos hace mucho frío, estamos expresando una idea completa. Y la frase mucho frío es un objeto directo. ¿Qué hace? Mucho frío. ¿Se fijó? Además de estos dos verbos, entregar y hacer, hay otros verbos que necesitan un objeto directo para aclarar su significado. Por ejemplo, aceptar, creer, construir o cortar. En el párrafo que está arriba de estos ejemplos que acabamos de leer, nos mencionan algunos. Léalos con atención en su tiempo de estudio. Pasemos al ejercicio 2.
Leamos las instrucciones. Las oraciones siguientes son transitivas. Lea cada una, identifique y señale el núcleo del predicado y el objeto directo, como en el ejemplo.
El ejemplo 0 dice, todos los asistentes escucharon la conferencia. El núcleo del predicado, el verbo, escucharon. Y el objeto directo, la conferencia. ¿Qué escucharon? La conferencia. Muy bien, nos vamos a la oración número 1.
La prensa publicó un reportaje interesante.
¿Cuál es el núcleo del predicado? Muy bien. El verbo publicó. Subráyelo y escriba debajo las letras NP. Y ahora preguntamos, ¿qué publicó? Un reportaje interesante. Ese es el objeto directo. Subrayemos esta frase y escribamos debajo las letras OD, así como en el ejemplo. Si dijéramos la prensa publicó, nos faltaría completar la oración. Y en este caso, el objeto directo, un reportaje interesante, completa la idea. Siga así con este ejercicio. Recuerde que todas las oraciones que están acá son transitivas y que una oración es transitiva si tiene objeto directo. Pasemos a la página 90. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 23 de Comunicación y Lenguaje del Grupo UTATLAN.
El tema es oraciones predicativas. En el inciso B encontramos las oraciones intransitivas.
De una vez, subrayemos la definición de estas oraciones, abajo del título. Las oraciones intransitivas se expresan sin objeto directo, pues el verbo tiene un significado completo. Leamos el ejemplo. Luisa lee. Se fija, esta oración expresa una idea completa. No necesitamos un objeto directo para aclarar el significado. Aunque le podríamos agregar un objeto directo, podríamos decir Luisa lee el periódico. Pero ya no sería una oración intransitiva, sino una oración transitiva. Pero bien, lo importante acá es que las oraciones intransitivas se expresan sin un objeto directo, porque el verbo nos da una idea completa de la acción, y en este caso es el verbo leer. Luisa lee. Por lo tanto, es una oración intransitiva.
Así es, Erly. Y aunque las oraciones intransitivas no llevan objeto directo, sí pueden admitir objeto indirecto o complemento circunstancial.
Baje la vista ahí donde dice la maestra. Vamos a leer. La maestra habló a los padres. Nos fijamos, la frase a los padres es el objeto indirecto. ¿A quién le habló? A los padres. Mi hermana trabaja en Poptún. Esta frase en Poptún es el complemento circunstancial. ¿Dónde trabaja? En Poptún. Nos fijamos, estas oraciones son intransitivas. Aunque estos verbos hablar y trabajar explican suficientemente lo que el sujeto realiza, sí admiten otros elementos. En este caso, el objeto indirecto y el complemento circunstancial.
Fíjese que otros verbos que tienen significado completo y aclaran lo que el sujeto realiza pueden ser dormir, caer, gritar, llegar o nacer.
Antes del ejercicio 3 hay una aclaración y nos dicen que lo que indica si una oración es transitiva o intransitiva es la presencia o ausencia del objeto directo. Fijémonos en las oraciones que nos dan de ejemplo. Catalina come tamales. Pablo come en el mercado. Nos fijamos que el verbo de estas oraciones es el verbo comer. Pero regresemos a la primera oración. ¿Qué come Catalina? Tamales. En este caso, es una oración transitiva porque lleva objeto directo. Pero la oración Pablo come en el mercado es una oración intransitiva. No lleva objeto directo. Lleva un complemento circunstancial. Bien, repasemos esto que acabamos de aprender en el ejercicio 3.
Las instrucciones dicen, distinga las oraciones que acaba de estudiar. Lea cada oración de la izquierda. Luego indique si es transitiva o intransitiva y explique por qué. Fíjese en el ejemplo.
El ejemplo 0 dice, el viento derribó el árbol. Y a la derecha nos indican que es una oración transitiva porque lleva objeto directo. Y vamos a ver por qué. Preguntamos al verbo, ¿qué derribó? El árbol. La frase el árbol es el objeto directo. Por lo tanto, esta oración es una oración transitiva, como nos explican a la derecha. Vámonos a la oración 1.
La oración dice, Isabel arregló el ropero.
¿Esta oración es transitiva o intransitiva? ¿Qué dice usted? Hagamos la pregunta para identificar el objeto directo. ¿Qué arregló? El ropero. La respuesta es el objeto directo. Por lo tanto, esta oración es una oración transitiva. Escriba esta oración con tranquilidad y resuelva las siguientes oraciones en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 91.
En el inciso 1.2 conoceremos las oraciones pasivas. El sujeto recibe la acción.
De una vez, subrayemos la definición de estas oraciones. Está abajo del título. Las oraciones pasivas son aquellas en las que el sujeto de la oración no ejecuta la acción del verbo, sino que la recibe. Vamos a ver de qué trata esto. Para ello le pedimos que se vaya al ejemplo que está casi a la mitad de la página, ahí donde dice la vicepresidenta. Vamos a leer. La oración activa es, la vicepresidenta pronunció el discurso. Ahora veamos cómo se expresa la oración pasiva. El discurso fue pronunciado por la vicepresidenta. ¿Nos fijamos? En la primera oración, el sujeto, la vicepresidenta, ejecuta la acción del verbo, pronunció. En cambio, en la segunda oración, el sujeto, el discurso, recibe la acción del verbo, fue pronunciado. Nos fijamos que en las oraciones pasivas el sujeto se llama sujeto paciente y el complemento se denomina complemento agente. Y que el núcleo del predicado está formado por el verbo ser conjugado más el participio del verbo principal. Y en este caso es un verbo en tiempo pasado, fue pronunciado.
Así es, Erly. Siempre fíjese en el tiempo del verbo. Por ejemplo, en la oración activa, el verbo está en tiempo pasado. Por lo tanto, en la oración pasiva, el verbo también está en tiempo pasado. Ahora pasemos al ejercicio 4. Las instrucciones dicen, integre lo aprendido con el ejercicio siguiente. Cambie cada oración activa a oración pasiva. Tiene un ejemplo.
El ejemplo 0 dice, el jurado premiará al mejor cantante del concurso. Esa es la oración activa. Ahora veamos la oración pasiva. El mejor cantante del concurso será premiado por el jurado. ¿Nos fijamos? El sujeto paciente, el mejor cantante del concurso. Será premiado, es el núcleo del predicado, y por el jurado, el complemento agente. Nos vamos a la oración número 1.
La oración dice, Ángela Becerra escribió esta novela.
Ahora cambie la oración activa a oración pasiva. ¿Qué debe escribir? Muy bien. Esta novela fue escrita por Ángela Becerra.
Complete luego este ejercicio. Pasemos ahora a la página 92.
Vamos a resumir las ideas importantes de este apartado. Ahí en el recuadro naranja están las ideas principales. Dice, en resumen, el sujeto de la oración activa se convierte en complemento agente en la oración pasiva.
El objeto directo de la oración activa se convierte en sujeto paciente en la oración pasiva.
Y por último, el verbo conjugado de la oración activa se convierte en un verbo compuesto, ser conjugado más el participio del verbo principal en la oración pasiva.
Abajo encontramos un ejemplo de cómo cambiar de una oración activa a una oración pasiva.
Veamos el primer ejemplo y de una vez vaya fijándose en los elementos que forman esta oración. La selección ganó el campeonato. Ahora veamos la oración pasiva, cómo se convierten estos elementos. Vaya fijándose en la dirección de las flechas.
El campeonato fue ganado por la selección. Observe que el sujeto de la oración activa se convierte en el complemento agente de la oración pasiva. De la misma manera, el objeto directo de la oración activa se convierte en el sujeto paciente de la oración pasiva.
Y el verbo ganó se convierte en un verbo compuesto, ser más el participio del verbo principal. Y como el verbo ganó está en tiempo pasado, en la oración pasiva también está en tiempo pasado, fue ganado. Le dejamos el ejercicio 5 para que lo resuelva en su tiempo de estudio.
Pasemos ahora a la página 93.
Esta semana en la sección Mejores Ortografía veremos el uso de la tilde en palabras terminadas en mente. Baje la vista a la pregunta que dice ¿qué clase de palabras? ¿Ya se ubicó? Bien, leamos. ¿Qué clase de palabras son las palabras terminadas en mente? Lea en voz alta, vaya fijándose qué sílaba lleva la fuerza de voz.
Generalmente, ágilmente, velozmente, prácticamente.
Las palabras terminadas en mente son adverbios derivados de un adjetivo al que añadimos el sufijo mente. ¿Pero cuándo llevan tilde?
Fíjese que los adverbios terminados en mente se acentúan igual que el adjetivo sobre el que están formados.
Esto quiere decir que si el adjetivo lleva tilde, también la lleva el adverbio. Y si el adjetivo no la lleva, tampoco la lleva el adverbio. Ahí en el recuadro blanco nos dan un ejemplo. Rápida es un adjetivo que lleva tilde en la vocal A. Y cuando lo convertimos en un adverbio, decimos rápidamente. ¿Se fija? Conserva la tilde.
De la misma manera, el adjetivo clara no lleva tilde. Y por lo tanto, el adverbio claramente tampoco lleva.
Muy bien. Practique en el ejercicio 6 esta regla ortográfica. Pasemos a la página 94.
En la sección Exprésese con claridad, seguiremos hablando sobre aprender de las experiencias difíciles de la vida.
Lea con atención las indicaciones que le dan y realice la actividad. Y como siempre, pase por la lista de cotejo para revisar su redacción.
En la página 95 encontramos el glosario. Lea las palabras y los significados de estas tres palabras nuevas y haga el ejercicio que se le propone.
Abajo, como siempre, está el resumen.
Esta semana conocimos las oraciones predicativas.
Y para repasar este tema lo haremos con el esquema que está a continuación. Recuerde que leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
Las oraciones predicativas se forman con verbos que expresan una acción.
Se clasifican en oraciones activas y oraciones pasivas. Regresemos a la columna de las oraciones activas y leamos para abajo. Oraciones activas indican que el sujeto de la oración es quien ejecuta la acción del verbo. Pueden ser transitivas e intransitivas. Las transitivas tienen objeto directo, por ejemplo, Xiomara dirige una imprenta. Y las intransitivas se expresan sin objeto directo, pero admiten objeto indirecto y complemento circunstancial. Por ejemplo, Enrique trabaja en una farmacia.
Ahora ubiquémonos en la columna derecha. Las oraciones pasivas indican que el sujeto de la oración no ejecuta la acción del verbo, sino que la recibe. Por ejemplo, ellos fueron recomendados por la empresa.
Bien, pasemos a la página 96.
En esta página encontramos el autocontrol. Le pedimos que lea las instrucciones y realice todo lo que se le pide.
Así es, Pablo. En la página 98 está la sección Practique en la red. Ahí le proponen que siga trabajando con las oraciones transitivas e intransitivas en la dirección que aparece acá.
Por último, no olvide revisar su aprendizaje, marcando con un cheque en la casilla que mejor indica su rendimiento. Muy bien, estamos llegando al final de esta clase radial.
Quédese completando los ejercicios de la semana y resolviendo el autocontrol.
Anote todas las dudas que le surjan para resolverlas en la orientación.
Y dedique un tiempo a leer el contenido de la semana 24 para aprovechar mejor la próxima clase radial. Estudiaremos las oraciones reflexivas y recíprocas.
¡Qué bueno habernos encontrado en esta clase! Le esperamos la próxima semana con las mismas ganas de aprender.
Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Pablo Mogollón. ¡Hasta pronto! El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.